¿Cuál será la imagen deseada o conviven juntas? El martes, en el reclamo y recuerdo del asesinato del líder sindical Rucci, se juntaron el llamado peronismo opositor, incluido el ex Carapintada Aldo Rico. Hugo Moyano reclamando, según él, contra la falta de libertad de nuestro país. También el Momo Venegas, que se autodefine como un perseguido político. En otro lado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestra actual presidenta Cristina Fernández, ofreciendo su discurso ante los 192 representantes de esa cantidad de países. Las contradicciones siguen vivitas y coleando.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía la producción, Gustavo en operación técnica, y aquí al lado mío, mi amigo y co-conductor, Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio, siempre desde este querido espacio de FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, mijo, ¿vos?
Bien, todo tranquilo.
Bien, me alegra.
Hoy vamos a intentar que sea un día musical. ¿Cómo lo ves?
Muy buena idea.
Bueno, la música que eligió para las cortinas del día de hoy es la Menahan Street Band, que es una banda creada en Brooklyn, Nueva York, allá por el 2007, o sea, hace muy poquito, que hace algo así como funk y soul, pero tiene este sonido como orquestado, que la verdad que lo hace muy lindo. El grupo fue fundado por Thomas Brenneck, que vivía justamente en un departamento en Menahan Street, así que por de ahí toma su nombre la banda. El álbum debut, Make the Road by Walking, así me escriben, ¿sí?, fue grabado en 2008. A ver, se mezclan, ellos se mezclan trabajando, aparte de hacer su música particular, se mezclan trabajando mucho con artistas del hip hop, y entonces también le dan un cierto sonido callejero a esta cosa más orquestal. La verdad que suena bastante bien esta Menahan Street Band que eligió para el día de hoy Lucía, y la iremos escuchando en las cortinas del programa.
Bueno, quien quiera comunicarse lo puede hacer escribiendo a programa@bajoelvolcan.com.ar, a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, y también en Facebook.
En Facebook nos busca como Bajo el Volcán y allí podrán encontrarnos. No, la gente cada vez más se suma y va escribiéndonos. Yo le aviso a usted porque usted no se suma a Facebook.
Yo lo miro de ojito.
Queremos agradecerle a Ramón Gómez, que la semana pasada estuvimos intercambiando correos electrónicos con él a propósito de la presencia de Patricio Montalesa.
El colega Alberto Ferrari, sé que
estuvo escuchando.
Dialoga Facebook mediante contigo.
Sí, sí, tenemos bastante intercambio con Ferrari en el mundo del Facebook, al cual usted ha decidido no unirse.
Por ahora, usted sabe que todo cambia, así que no sé, es cuestión de esperar.
Bueno, vamos a comenzar con este programa charlado del día de hoy.
Usted se sabe mucho de Stalin, ¿no? Son estalinistas. Digo, Sabatella es esto, ¿eh? Es un estalinista y un oportunista. No está calificado de acuerdo a la ley. Está calificado para ser cruel. Está calificado en términos de la orga. Es un estalinista. Y todo estalinista es cruel.
Bajo el volcán. Obviamente van a poner esas viviendas sociales y bueno, todos los vecinos que vivimos no queremos que se instale ahí ese famoso plan de viviendas sociales, porque yo creo que es un despropósito y fundamentalmente se nos desvaloriza todo lo de las propiedades que nosotros tenemos y en el cual hemos invertido un montón de dinero para poder tener un lugar de privilegio y vivir tranquilamente. Le manifesté dos cosas. Uno, el tema de la inseguridad, o sea, cómo iban a protegernos nosotros. A mí personalmente, a Chilaverdo, no me gustaría que se instale allí, porque realmente, vuelvo a repetirlo, se nos desvaloriza todas las propiedades nuestras, en el cual hicimos muchísimas inversiones.
Bajo el volcán.
El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina de, en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión ni mucho menos a ninguna amenaza.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Bien, bien, tenemos nuestra casi locutora oficial que todas las semanas nos da de comer, que es la doctora Elisa Carrió, ¿no?
Realmente desopilante.
Desopilante. Bueno, escuchábamos entre las voces, por supuesto, a la Presidenta de la Nación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a mí me da la impresión, ¿no? A ver, cuando uno habla de política en Argentina se encuentra con discusiones que son reales, interesantes, importantes, críticas, valiosas, pero solemos tener un nivel de discusión política, y también lo tienen los políticos encumbrados, valga decirlo muchas veces, a veces de tan corto alcance, tan poca mirada, ¿no? Porque si uno mira lo que está pasando en el mundo, y esto era un poquito lo que yo quería decir, sin meterme en los temas de lo que pasa en el mundo, que para eso tenemos al mejor periodista de temas internacionales en nuestro programa. Si uno mira lo que pasa en el mundo, debería darse cuenta que estamos en un momento muy, muy importante en términos de historia de la modernidad, de la política moderna o de la modernidad política. Digo, España, en un momento de una crisis inimaginable para algunos hace pocos años atrás. Estados Unidos convirtiéndose en el gendarme mundial de un modo desaforado. Ayer el presidente Barack Obama, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que Estados Unidos iba a hacer lo que hiciera falta para que Irán no tuviera bomba atómica, y esto implica atacarlo, sí, invadirlo, a lo que haga falta es cualquier cosa. Por otro lado, el eje de la política estadounidense se corrió hacia la derecha. Si uno mira lo que pasó con Mitt Romney y con Barack Obama, hay todo un corrimiento hacia la derecha. Pero además uno puede ver lo que pasa, por supuesto, en la crisis griega. Porque a veces nosotros miramos mucho a España por los ciertos lazos, ciertos vínculos que nos vinculan fácilmente, pero Grecia la está pasando mal, muy mal, y se sigue profundizando el ajuste. Pero este ajuste puede ser un ajuste de toda la Europa, o esta crisis puede ser una crisis de toda la Europa continental, y todo lo que está pasando en el mundo árabe musulmán, digámoslo así, que no es poco, es muy, muy, muy potente, más allá de los momentos del momento más conservador, del momento de la aparición de los wahabitas, del momento de la caída de un gobierno o del otro. Incluso mirar este momento del mundo árabe musulmán desde lo cotidiano, también puede ser una corta vista política histórica, porque es un momento para mirarlo en el alcance. Y uno podría pensar, bueno, hace pocos días comenzó a estallar una crisis importante, no menospreciable, entre China y Japón
por unas islas perdidas.
Pero atrás de esas islas perdidas hay dos grandes guerras, 1894-1896, la primera, y la segunda, cuando la invasión japonesa en China, especialmente en Pekín, y una matanza terrorífica, sí, de chinos por parte del imperio japonés, muy cruel, que llama a la memoria. Entonces yo digo, me parece que no está hirviendo. Y obviamente la amenaza permanente, que no es para menospreciar, de el ataque israelí sobre Irán.
Sumado esto a la situación en Siria.
Por eso digo, me parece que estamos en un momento de la historia del mundo, en términos políticos, que hay que mirarlo. Muchas veces nosotros dejamos de mirar. Esto lo digo también a veces para los oyentes. Hoy tenemos internet, es una herramienta de acceso fácil a diarios, a radios, a información del resto del mundo. Vale la pena recorrerlos, vale la pena empezar a ver qué pasa en otras partes. Incluso, nosotros hablamos de un montón de situaciones graves, incluso lo que está pasando en América Latina es importante. Esta suerte de reorganización de la identidad latinoamericana y de los conflictos, incluso Latinoamérica con gobiernos más conservadores y gobiernos más progresistas, incluso que hablan de socialismo, juntándose para hacer frente a toda la crisis mundial también, me parece que nos obliga a cambiar este modo de ver. Yo siempre digo, el diario principal de más circulación en nuestro país, los lunes titula indefectiblemente con fútbol. Cuando hay muchos que hablan de latinalización de los medios, por decir una forma de banalizar el uso de los medios, yo creo que Clarín tinelizó la tapa del diario mucho antes, sí, que Tinelli la televisión. Está bueno que empecemos a mirar hacia el mundo, que empecemos a pensar lo que pasa en el mundo como determinante también de lo que pasa en la política interior, y que podamos empezar a establecer lazos, vínculos y comprensiones a partir de la inserción de Argentina en este mundo, y no creer que todo se basa en pequeñas decisiones o que toda la discusión tiene que ver con si Moreno hace una cosa o Moreno hace otra. Bueno, señores, agarren el diario y lean la parte internacional y dejen de leer fútbol, que a nosotros dos no nos interesa.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados. En Bajo el Volcán, educando al Gerolte. Todos los jueves, para escuchar un poco de música, no solo van a escuchar un poco de música hoy, sino que tengo un dato muy interesante que tiene que ver con esta columna musical, y para los gerontes que quieran seguir educándose más allá de escuchar el programa todos los jueves, descubrí una página de internet excelente, se llama Discos Compartidos, es discoscompartidos.com.ar. De ahí es donde empecé a bajar discos nuevos la semana pasada. No solo pueden, bueno, están las tapas de los discos y pueden cliquear y escuchar desde el Bandcamp o la página que sea para escuchar su música, sino que muchos tienen la opción de descargarlo también gratuitamente, algunos no.
Pero son puestos ahí por sus...
Sí, son puestos ahí por los artistas originales. O sea, es una movida, digamos, que se está generando en la música under de ese país. Y también me encontré con algunos discos internacionales, varios de España, muchos artistas españoles.
Todas cosas nuevas.
La verdad que es súper interesante, así que lo quería comentar para los que les gusta esta columna.
Sí, la estoy viendo acá, está el disco de Floppy Minimal.
Ay, sí, el de Floppy Minimal justo me lo bajé porque no lo tenía. Por eso es que ayer tuve un cruce con mi padre por la cantidad de discos que bajo y no elimino de la computadora. El viernes pasado bajé aproximadamente 25 discos, así que estoy con un problema en el disco rígido, pero...
Repetí la página.
Es discoscompartidos.com.ar.
Muy interesante, sí.
Bueno, surfeando la web me encontré con este disco de una banda que se llama Vuelo Adentro. Voy a ser completamente honesta, intenté ponerme en contacto con ellos desde la semana pasada, les mandé 80 mails, se nota que nunca les llegaron, así que no tengo noticias sobre si van a sacar un disco nuevo o lo que sea. Lo que encontré fue su primer disco, Vuelo Adentro, que según su página de internet cuentan, surgió como casi de casualidad. Un día en Matienzo un par de amigos decidieron grabar temas y quedó este disco, que según comentan ellos es muy un disco de amigos, experimental de amigos, que estuvo intervenido por asados y vinos. La banda se llama Vuelo Adentro, está integrada por Olivia Husay, que tiene una voz hermosa, Juan Pablo Restivo, Ariel Sánchez, Jerónimo Giraud y Nicolás Fernández en el bajo. Pueden escucharlo en vueloadentro.bandcamp.com o el Facebook, que es facebook.com/vuelo_adentro. Vamos a escuchar la canción Río.
Dicen que el río lleva todas las penas, pero las mías no se las lleva. Son tan pesadas, moja y se queda. Pero no me lo tomo con desatino, porque yo sigo haciendo camino. Es mi destino y no el del río. Río que vas mojando mis pies, tantas preguntas tengo para hacer. Es tan intenso vivir, nadie sabe qué es morir. Río que vas mojando mis pies, la inmensidad me vuelve a ver. Hay debajo de mi piel un caudal dispuesto a ser río. Cerca de tus orillas hay alegría, también es parte de nuestra vida. Quien no se ríe, tal vez se oxida. Y cuando se me acerca melancolía, yo la saludo con cortesía. Lo que se extraña nunca se olvida. Río que va mojando mis pies, tantas preguntas tengo para hacer. Es tan intenso vivir, nadie sabe qué es morir. Río que va mojando mis pies, la inmensidad me vuelve a ver. Hay debajo de mi piel un caudal dispuesto a ser.
Río que vas mojando mis pies, tantas preguntas tengo para hacer. Es tan intenso vivir, nadie sabe qué es morir. Río que va mojando mis pies, la inmensidad me vuelve a ver. Hay debajo de mi piel un caudal dispuesto a ser.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Bajo el Volcán.
Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. Saludarte y queremos saber tu mirada sobre Europa.
Pregunta complicada la situación, porque estamos viendo importantes manifestaciones básicamente en tres países, ¿no? Grecia, Portugal y España. Hablamos menos de Portugal porque siempre queda ahí detrás de España, como si estuviera escondida detrás de España. Es verdad que nosotros seguimos mucho la prensa española, hay una afinidad histórica, lingüística también que marca eso. Y el fin de semana pasado hubo manifestaciones realmente muy importantes también en todo Portugal en contra de las políticas de ajuste. Pero creo que el Estado español es el epicentro por múltiples motivos, no solamente porque la semana pasada también hubo marchas importantes, sino que la cuestión catalana le dan un condimento muy especial que no hay ni en Grecia ni en Portugal. Y que en momentos de crisis se puede disparar, como efectivamente se disparó la semana pasada con esa gigantesca manifestación que sobre la cual conversamos en la semana pasada. Lo que pasa es que mucho depende ahora de la reacción que vayan tomando los diferentes protagonistas. El rey de España publicó una carta en su página web que no hace más que echar leña al fuego, hablando de que los catalanes, bueno, sin mencionarlos directamente, pero no se puede exigir quimeras, como diciendo, bueno, déjense joder, porque lo que ustedes piden no lo van a tener. Los catalanes no le están respondiendo directamente al rey en su mayoría, a pesar que han salido artículos publicados muy duros respecto del rey, pero me parece que hay una escalada que va más allá de la reunión entre Mariano Rajoy y el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, una escalada que puede no tener retorno, porque hay que recordar que hay sectores muy importantes de la burguesía catalana que no quieren la independencia. Lo que pasa es que tienen que mirar lo que sucedió el 11 de septiembre con esa manifestación gigantesca, sí, en la Diada, el Día de Cataluña. Entonces pueden tensar la cuerda y pueden llevar a tomar medidas y pasos que no necesariamente estén de acuerdo ellos con estas medidas, pero que la propia dinámica lo lleve a eso, especialmente, creo yo, por la torpeza de Madrid.
Sí, vos sabés que decías, Pedro, lo de Portugal, esta cierta cosa de estar siempre escondido, y es verdad, porque Portugal sigue ajustando, le siguen demandando ajustes a Portugal, como le siguen demandando ajustes a Grecia, ¿no? Grecia, yo escuchaba que en estos días estaban discutiendo la posibilidad de hacer un paro de una huelga general en contra de nuevos ajustes.
Sí, tengo entendido que para el 26.
Claro, es para la semana que viene entonces que se va a hacer.
Exactamente, tengo entendido que el 25 en España y el 26 en Grecia. No sé si en Portugal están planificando algo también, pero sí está claro que se vienen otoños calientes. Bueno, de hecho, yo recuerdo cuando estaba en Grecia después de las elecciones y hablando con gente en el Estado español, cuando hicieron la convocatoria para septiembre, que la hicieron allí por julio, yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y porque en el verano no pasa nada, es lo que me decían. Claro. A pesar de la crisis, en verano, pasaron el verano y todos avizoraban justamente un otoño caliente, aunque uno a priori podría pensar que el verano es el mejor momento desde el punto de vista climático para las manifestaciones, pero porque sea para que la gente esté en las calles, asamblea, pueda permanecer a la noche. Bueno, el otoño también puede ser propicio, ahí en el invierno es bastante más complicado, pero hay que recordar que justamente en España el movimiento de los indignados nace en mayo, cuando comenzaba el verano. Son esas cosas que a veces asombran, pero no son condiciones sine qua non, está claro, pero sí muchos medios de comunicación, muchos analistas sostienen que se viene un otoño muy caliente, principalmente en España, y además realmente yo no sé cómo se va a disparar esta cuestión de los que puede efectivamente llegar a un punto de no retorno, ni que hablar de las elecciones el 21 de octubre en el País Vasco.
Te pregunto por algo adicional, a ver, no sé si tenés opinión. En la renuncia de Esperanza Aguirre en Madrid, ¿puede traer algún coletazo en una interna en el PP a propósito de esta crisis? ¿Cómo lo ves vos?
La verdad no me queda muy claro, yo no conozco demasiado las internas dentro del PP. Te puedo hablar, Daniel, de cosas que he leído en la prensa española. Primero, que tomó por sorpresa a todo el mundo, y en segundo lugar, que se le cae una ficha importante.
Claro.
Rajoy no parece estar rodeado de gente muy, muy capaz de dar la cara en estos momentos de crisis, y Esperanza Aguirre era una persona siempre que salía con los botines de punta.
Un fighter de la política, Esperanza Aguirre.
Claro, exactamente. Bueno, pierde a una ficha importante, pero la verdad me cuesta evaluar, Daniel, cuán importante lo es y qué implica esto para el Partido Popular. La verdad me cuesta evaluarlo.
¿Hay posibilidades todavía? Sé que es muy en el término hipotético. ¿Vos creés que en Grecia todavía hay posibilidades de que el gobierno no pueda terminar de llevar adelante las políticas y tenga que renunciar el actual primer ministro, Antonis Samaras, o crees que ya se ha consolidado? Porque te acordás que al principio había como una idea de que tal vez con la necesidad de poner políticas de ajuste muy severas no iba a poder terminar de consolidarse políticamente.
La verdad, como está la situación, a mí me cuesta ver que Samaras termine su mandato y me cuesta ver que Rajoy termine su mandato. Claro, que depende de muchísimos factores y fundamentalmente de la movilización popular.
Claro.
Ahora, la movilización popular puede menguar por múltiples motivos. Uno, por el cansancio, la fatiga y la imposibilidad de derrocar al gobierno. Y el otro, si se lo combina con represión, hay que ver también hasta qué punto muestran los dientes o tienen capacidad para mostrar los dientes tanto el gobierno griego como el gobierno español. Todavía no dieron lo peor de ellos.
Claro.
Hay que ver, lo que pasa es que también en el caso griego estamos hablando de una clase dominante extremadamente debilitada, por eso digo que me cuesta la verdad ver que puedan continuar si dependen del rescate y siguen aplicando medidas de ajuste.
Yo pensaba mientras hablábamos sobre la crisis europea y estas situaciones, y que de algún modo es una picardía que no puedas venir nunca al piso porque estamos compartiendo un chocolate orgánico que nos trajo Patricio.
Eso es un golpe bajo, Daniel. Con eso no se jode. Es como casi como una invitación a que en cualquier momento caiga ahí, ¿eh?
Bueno, podemos guardar el pedacito de chocolate.
Dale, un abrazo grande.
Chao, que sigas bien. Chao.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Elena, murió mamá, quiero hacer mi propio duelo.
Yo no pienso solo en mí.
Tengo que pensar en Gustavo y en pagar la...
¿Qué vas a decir? ¿Que no me ocupo de mi hermano?
Nos conocimos en la morgue, soy oficial de la policía científica.
¿Me recordás tu nombre?
Josefina.
Quisiera que tuviéramos la certeza de este vínculo.
Bueno, lo que estamos escuchando es el audio de la serie 23 pares, que se va a presentar el próximo viernes 28 de septiembre, o sea, mañana, a partir de las 23:30 horas en el Canal 9.
¿Qué? El horario, un poquito complicado.
Pues un viernes, 23:30. Sí. Viene mucha gente de Duro de Domar, va en Canal 9.
Sí.
Duro
sí,
de Domar va en Canal 9, viene gente de Duro de Domar, le deja una buena audiencia. ¿Por qué menciono esta serie? Esta serie está basada en el libro ADN, El detector de mentiras, de Viviana Bernard, que se publicó el año pasado. Y tiene dos cosas que me interesan mucho. Uno es la directora. Está dirigida por Albertina Carri, una excelente directora de cine, directora de Los Rubios, de Géminis y de La Rabia, una directora muy potente, muy transgresora, muy inteligente en su modo de hacer, hija ella de padres desaparecidos, de sociólogo Roberto Carri, y está escrita por la periodista Marta Dillon, también una periodista muy inteligente, que es su pareja,
sí,
y que son pareja en general. Y en estos 13 capítulos de esta serie, 23 pares, se aborda el tema de la identidad. Las dos protagonistas, una es bióloga, la otra es abogada, y a partir de un laboratorio de análisis genéticos se empieza a trabajar sobre la idea de la identidad. La identidad tanto en casos que tienen que ver con la restitución de nietos como en casos que tienen que ver con cuestiones familiares, y como la identidad también en aquellas cuestiones familiares muy personales, muy privadas, también restituye sentidos, la restitución de identidad. Así que estamos interesados por saber qué pasa con esta serie, protagonizada además por dos muy buenas actrices como María Oneto y Erika Rivas. Y se empieza a transmitir entonces 23 pares todos los viernes 23:30 horas por el Canal 9. Ahí estaremos viéndola.
Que me imagino son muchísimos, especialmente de la columna musical, van a reconocer este tema porque hace un par de semanas lo pasé. Esto es Blonde Redhead. A mí en personal me encanta esta banda y esta canción particularmente. Blonde Redhead, como ya comenté hace un par de semanas, es un trío neoyorquino inspirado en Sonic Youth, por lo cual también es muy atractivo, que va a estar presentándose en Buenos Aires este sábado en Niceto Club, que es Niceto 5510. Bueno, quiero comentar, primero es una oportunidad única, o sea, vayan. Va a estar presentando su nuevo disco Penny Sparkle y bueno, haciendo como una revisión de su trayectoria como banda. Va el sábado a las 21 horas en Niceto, ya lo dije. La entrada sale 160 pesos. Creo que lo vale, digamos. Aparte, quiero hacer un comentario. Pulp, por ejemplo, que se va a estar presentando el mes que viene, en octubre, está 450 pesos la más barata. Así que pienso que, bueno, que Blonde Redhead no está tan caro en definitiva. 160 pesos sigue siendo un montón de plata, pero bueno. Entonces, repito, Blonde Redhead en Niceto Club. Este sábado, 21 horas, Niceto 5510, Ticketek.
Vivíamos en el mismo barrio, teníamos casi la misma edad, y básicamente eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música.
¿Vos hiciste predestinado?
Hoy viene de cine y música, la cosa ya van a ver por qué, porque la agenda nutridita, por otra parte una linda agenda, Buenos Aires tiene esto, que es muy, hay mucho para elegir. Hoy estrenan Días de Vinilo. Días de Vinilo es una película que, como contaba allí la voz en off de Gastón Pauls en el comienzo de esta presentación, es una comedia romántica sobre cuatro amigos que en la década del 80 comienzan a encontrarse con la música, con unos vinilos que le caen del cielo, y a partir de la relación con los vinilos y la amistad desarrollan su vida. Y hoy los encontramos treintañeros fracasados, cada uno en su vida profesional y emocional, o a punto de fracasar, y viendo cómo reconstruyen sus caminos. Cuatro muy buenos actores: Gastón Pauls, Ignacio Toselli, un actorazo que, para quienes vieron Buena Vida Delivery, se van a acordar de él. De Fernán Mirás también está con ellos. Y estos cuatro jóvenes, cuatro tipos treintañeros, van reconstruyendo o destruyendo sus parejas y reconstruyendo sus vidas. Es una película que no pretende escalar el Everest, como dice en un momento, en un diálogo que tienen Gastón Pauls con su pareja, una intelectual muy reconocida, que le dice: yo siento que no terminamos de escalar el Everest. La película se propone como una película sencilla, una comedia honesta, romántica, que tampoco juega, se pone de punta con el intelectual, no, para nada. En todo caso, reconoce que hay mundos, momentos, reconocimientos mutuos y posibilidades de divertirse juntos. La verdad que me divertí mucho viendo Días de Vinilo. Yo me divertí mucho, la disfruté mucho. Me parece que está en el tono justo, que dura lo que tiene que durar, y tiene una participación especial de Leonardo Sbaraglia que realmente es desopilante. Así que si tienen ganas de ir al cine, pónganle unas fichitas a Días de Vinilo de Gabriel Netzi, que vale la pena.
Vos sabés que el sábado vi los avances y te agradezco una recomendación tuya, que fue ir a ver Infancia Clandestina.
Gran película.
Y bueno, cuando fui a ver Infancia Clandestina estaba el avance de esta película y me llamó la atención.
Hay que poner los manguitos al cine argentino de vez en cuando.
Nunca sentiste que habías hecho todo en la vida. Habías triunfado en todo lo que te propusiste hacer.
John Mack y Nerny, protagonista de la película El Último Elvis de Armando Bó, que fue la película que abrió el Buenos Aires Festival de Cine Independiente de este año, actúa por primera vez en Capital con su banda, que es una banda tributo claramente al rey del rock and roll, que fue Elvis Presley. Va a estar tocando hoy, jueves 27 de septiembre, en Niceto Club, con instrumentos, equipos y vestuarios similares a los originales, recreando aquellos shows de Presley de la década del 70. De nuevo en Niceto 510, 5510. Creo que cambiamos la propaganda que le hacía a Vinilo por la propaganda que le estoy haciendo a Niceto. Pero está bien, porque van cambiando las cosas. Las entradas anticipadas están a 50 pesos. Nada, me parece más que nada divertido.
No, pero aparte, la verdad que canta bien. Está muy bien lo que hace McKinney y Nerni. De hecho, quien escuchamos cantar en el fondo es él. Él canta en la película. No son... no hace playback de temas con Elvis Presley, canta él. Y lo hace realmente muy bien. No sé si es tan buena la película como él. Creo que el personaje de él, él como actor y como personaje, supera la entidad de la película El Último Elvis, que además, digamos, ganó un premio ahora en el primer festival Unasur Cine de San Juan. El
anduvo por Toronto también, ¿no?
Anduvo por todas partes. De hecho, quien le produce la película a Armando Bo es González Iñárritu, un director y productor muy reconocido mexicano. Y me parece que vale la pena ir a verlo a este tributante de Elvis Presley, ¿no?
Quiero decir una cosa más antes de que pasemos al próximo ítem. Si alguien tiene algo que decir al respecto, puede comunicarse con nosotros buscándonos en Facebook en www.facebook.com/bajoelvolcán o como usuarios bajo el volcán o escribiéndonos a
programa@bajoelvolcán.com.ar
o entrando a nuestra página para escuchar los viejos programas antiguos.
¿Cuál es nuestra página?
www.bajoelvolcán.com.ar.
Allí tienen todas nuestras formas de comunicarse con nosotros. Tendríamos más para presentar, para poner la agenda, por ejemplo, decir que hoy toca el ensamble de Chancho Acuerde, que quiero agradecer a los amigos de Pintos y Gamboa que nos mandaron el CD que vamos a empezar a disfrutar. ¿Y se presenta dónde? En Vinilo, en este caso, ¿sí? En Gorriti 3780 hoy se presenta el ensamble Chancho Acuerde, pero en realidad no estamos escuchando ensamble, sino que estamos escuchando algo así como la selección nacional de la música. Se presenta mañana viernes 28 de septiembre a las 20 horas con entrada gratuita, y esto es impresionante, Dino Saluzzi con la Sinfónica Nacional. En el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, se va a presentar y Valle va a estrenar en Argentina El Vals de los Días y El Encuentro, que son dos movimientos sinfónicos que hizo Saluzzi para orquesta de cuerdas y solistas. Y lo va a hacer con la Orquesta Sinfónica Nacional. Como decía, él va a estar tocando el bandoneón. Saluzzi es un verdadero maestro. José Araujo en violonchelo, Félix Saluzzi en clarinete, y todo va a estar bajo la dirección de Darío Domínguez Yodo.
¿La sala tiene una capacidad importante?
La verdad es que no tengo el dato de la capacidad de la sala de Auditorio Belgrano. Creo que sí la tiene. De todos modos, supongo que se va a llenar. Estas obras fueron estrenadas y grabadas en vivo en Ámsterdam en 2009, y de ahí son las grabaciones que estamos escuchando. Y ha sido un CD, El Encuentro, se llama, editado en todo el mundo y premiado en todo el mundo. Ha sido ejecutado por infinidad de músicos y de orquestas importantes de todo el mundo, y se estrena en Buenos Aires mañana, viernes 28 de septiembre, 20 horas, Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, con entrada libre y gratuita. Dejemos que toque Saluzzi.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles. La situación del transporte y todo lo que eso conlleva no es nuevo. Hizo que esto, de alguna manera, abusara el ingenio de algunas personas. Y a partir de eso, hace 84 años que, de alguna manera, tenemos un servicio bastante bueno como es el colectivo, que se dice que es un invento argentino que, en forma rápida, trascendió las fronteras, primero a países limítrofes y luego al resto del mundo. El servicio de taxi fue el precursor del auto colectivo. Si bien era bueno el taxi, carecía de pasajeros por el costo que esto implicaba. Entonces, se dice que una tarde de septiembre del año 1928, del mostrador del Café La Montaña, que estaba en Avenida Rivadavia y Carrasco, algunos lo ubican en Avenida Rivadavia y La Carra, pero bueno, es una distancia corta entre una y otra arteria. Pensaban estos choferes de taxis que la mayoría del tiempo, giraban, de ahí sale el término girar, porque daban vueltas por la ciudad sin poder conseguir pasajeros. Lo que hizo que, usara el ingenio y, llevaba gente, invitaba a llevar gente primero desde un punto, por ejemplo, Plaza Flores, hasta el hipódromo, hasta algún estadio de fútbol, cobrando una suma más o menos accesible, un poco más cara que el tranvía de ese entonces, o el subte, que ya funcionaba ahí muy bien en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre ellos se encontraban varios de estos taxistas que, su origen seguramente lo eran de pueblos originarios, por los apellidos Gálvez, Echegaray, Pasos, Quintana, Forte, Fernández, y se dice que a Manuel Pasos es a quien se le atribuye la invención del autocolectivo. El recorrido estaba bien pautado, partiendo de Primera Junta, efectuaría una parada en Plaza Flores y finalizarían en La Carra y Rivadavia. Posteriormente realizarían el camino inverso, Rivadavia y Corro, Primera Junta, deteniéndose nuevamente en Plaza Flores. A partir de ahí, esto se asentó y permitió el crecimiento de un transporte público de pasajeros bastante heterogéneo en cuanto a cantidad y a calidad. Y el colectivo nos sigue atravesando a todos. ¿Quién no tiene anécdotas? Muchas graciosas, otras no tanto. Hasta era peligroso viajar en colectivo en la dictadura. Nos bajaban a todos a punta de fusil y contra la pared, manos en alto. Claro que en esa época no se mencionaba la palabra inseguridad.
Inútiles datos.
Bueno, veníamos hablando ya hace bastante tiempo, ¿no, Carlos? Sobre, por ahí, lo que podríamos llamar la falta de visibilidad de las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
O el ocultamiento de las mismas.
Vaya uno a saber, a mí me parece que hay además una forma de hacer política. Resumamos, ayer fue interesante, página 12, en realidad anteayer, para quien está escuchando, no está de más recordarle a nuestros oyentes que nosotros grabamos el programa los días miércoles para que salga los jueves. Digo, porque si mañana hay una hecatombe de estas que Europa nos está presagiando, no queremos que no se sepa que nosotros no nos dimos cuenta, simplemente estamos grabando el miércoles. Decía que ayer página 12 tituló su edición con una información respecto que preparó la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Rashid, con una información respecto de las leyes que no promulgó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, hay un conjunto de leyes que el jefe de gobierno vetó, 107 leyes, si yo no me equivoco, lo estoy diciendo en memoria. Pero hay un conjunto de otras leyes que no promulgó. La ley, para entrar en vigencia, tiene que ser reglamentada y promulgada y publicada por el gobierno de la ciudad. Bueno, hay un montón de leyes votadas en la legislatura porteña que no han terminado de ser o reglamentadas o promulgadas o publicadas por el gobierno de la ciudad. Lo que hace que este gobierno tenga el más alto nivel de bloqueo de leyes votadas
en la legislatura. Hay que recordar que, por otra parte, el PRO tiene mayoría en la legislatura, con lo cual todas esas leyes seguramente han sido votadas por al menos alguno de los miembros del PRO. Y luego,
claro
que vetadas sí. O no promulgadas por el jefe de gobierno. La mayoría, este es el análisis que hace María Rashid en su informe, son leyes que tienen que ver con aspectos sociales o de salud o de educación. Es interesante también ver cuáles son las leyes que ha votado, o igualdad de género o educación sexual, bien, para saber cuáles son algunas leyes. Si ustedes leen la nota que salió el martes en Página 12, van a poder más o menos ver el detalle. Decía esto, por otra parte, tienen hoy, al día de hoy, cerca de 30 colegios tomados en protesta por un proyecto de cambio de currícula y de organización en las escuelas secundarias, especialmente las técnicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Escuelas que jamás eran problemáticas. Yo vengo de la escuela técnica, estuve en una movilización en el año 72, que bueno, todavía, si mal no recuerdo, gobernaban los militares, y fue duro, ¿no? Porque nos dieron y nos sacudieron bastante. Pero ahora fíjate que hasta las técnicas están en el debate, ¿no?
Hay que decir algo interesante respecto a las escuelas técnicas. Me tomo un segundo. A ver. La educación técnica siempre tuvo que ver con un proyecto de desarrollo industrial, con un proyecto de capacitar técnicos para la industria, con muchas especificidades. Durante el menemismo, ¿usted sabe quién fue el director de la ENET? El ENET es el CONET, en realidad creo que era el CONET.
El Consejo Nacional,
de Educación Técnica, claro. Después pasó a ser el ENET.
Sí.
¿Sabe quién fue el director? Martín Redrado. ¿Le dice algo eso?
Sí, recuerdo.
Bueno,
sí.
Ahí fue cuando se diluyó la educación técnica en Argentina. Y este gobierno, a partir del gobierno del presidente Kirchner, volvió a reconstruir la educación técnica. Una de las políticas que se supone, porque esto es otra cosa, el ministro Bullrich no sale a explicar nada de este cambio en la currícula. Lo que explican los alumnos es que se le quitan horas a muchas materias específicas de la educación técnica y horas de taller para reemplazarlas por materias generalistas que los alumnos consideran que van a mermar en su formación como técnicos.
Sí. Este cambio, pero también hay instrucción cívica, también merma eso. Quieren más lengua, por ejemplo.
Claro, pero los alumnos de los colegios técnicos están preocupados por eso, porque le quitan horas de la especificidad técnica, que es la que además ellos los valida a la hora de salir al mercado.
Por supuesto.
Entonces, por un lado decíamos entonces, el marco de las leyes que no se promulgan, no se vetan, las escuelas tomadas, el hecho de que no esté incluido en el presupuesto 2013 ningún tipo de subsidio al subterráneo, con lo cual deja abierto la suposición de que el boleto de subte puede pasar a costar en 2013 cualquier cifra, porque no nos olvidemos que pasando el boleto de subte a 5 pesos la cantidad de pasajeros va a mermar tanto.
Ya mermó,
Claro, ya mermó.
Igual no se viaja cómodo.
Pero va a mermar tanto que los 5 pesos tampoco van a ser suficientes para soportar.
No, claro.
Y la verdad es que en casi ningún país del mundo el transporte público se paga con la tarifa. Porque el transporte público recibe un subsidio porque es un modo de subsidiar a los sectores. Por un lado, se subsidia a los sectores populares para que viajen a los transportes públicos. Esto es lo que se llama salario indirecto. En vez de pagar el empresario un mayor salario, el Estado subsidia la salud, la educación y el transporte para que sea más fácil mantener la mano de obra. O sea, el subsidio es a los empresarios, en realidad no a los sectores populares, porque si no el salario tendría que ser más alto.
El transporte en Estados Unidos es subsidiado.
Todo, claro.
Hablamos del paradigma
de los liberales, claro que sí, por supuesto. Pero por otra parte, digamos, no solo se subsidia para esto, sino que una ciudad que se está planteando como la ciudad verde, si usted lee los discursos, es el discurso ecologista, necesita mejor y más transporte público porque necesita menos autos en la calle.
Claro.
Si usted pasa a cobrar 5 pesos el boleto de subterráneo, no va a aumentar y mejorar la calidad del transporte público. Se va a complicar realmente la cosa. Digo, y ante todo este panorama, no parece haber nada que indique una crisis en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una crisis política para el gobierno.
No hay un seguimiento de los grandes medios
ni hablemos
masivos,
del borde,
¿no?
Ni hablemos del tema del borde.
No, ni de la gente que vive en la calle, que se está recortando.
Esto es. Entonces me parece que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires hace una política de, con hechos públicos, recitales, gurúes que enseñan a respirar, incluso apropiándose de la manifestación de hace dos semanas, en los cacerolazos, digamos, de hace dos semanas, apropiándose eso, hace, con esos hechos públicos y masivos, hace su visible su lugar político. Sin embargo, oculta la gestión. La gestión está siempre ocultada.
Está ausente para mí la gestión.
No, porque si hay un cambio de currículo, hay una gestión. Hacía un sentido. Privilegiar la educación privada,
destruir
la educación técnica. Claro,
la pública.
Destruir la educación pública. Hay una idea de que puede haber cambios de horarios, con los cuales los que van a la noche tienen que ir dos horas antes, y si tienen que ir dos horas antes, lo que va a pasar es que muchos chicos que trabajan no pueden ir a estudiar. Digo, hay una gestión en ese sentido. No ponerle subsidio al subterráneo es una gestión. ¿Sí? Plantear el desarrollo del centro cívico de Estalborda es una gestión. Pero esa gestión se oculta. Y lo que aparece es una política de hechos públicos, masivos, bonitos, y que interpelan a un sujeto porteño que parece no tener conflictos. Y esto es impresionante, ¿no? Cómo se sigue ocultando la política real en la Ciudad de Buenos Aires. No sé cuánto tiempo podrá durar, pero estamos ante un hecho que los medios masivos siguen ocultando.
¿La catombe estará?
No, no creo tampoco que la Ciudad de Buenos Aires esté por una catombe, pero sí está para al menos algún cacerolito al jefe de gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Difícil, difícil, que el chancho chifle. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Lucía, la producción y la musicalización, y Gustavo, la operación técnica. Hasta el jueves. Bajo el volcán, las palabras son historia.